Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te vamos a acompañar en la sintonía de COPE Más y COPE Iscar a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada en formato de titulares. Te vamos a estar también acercando la última hora del deporte vallisoletano en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Esto es Deportes COPE. Hasta las 4 en punto de la tarde, en esta jornada festiva a nivel local en Valladolid capital del 9 de septiembre. Ayer fue el día de nuestra patrona, hoy es el primer y último lunes de feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. COPE está en la calle, COPE está haciendo su programación local desde la Plaza de España, justo en la misma terraza del Hotel Enara, y COPE mañana va a ofrecerte a partir de las 3 menos cuarto el España-Polonia en COPE Más, COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Alberto Cabrejas también está en el control, aunque sea festivo, y nos acerca ya la sintonía de nuestros titulares. A las 6 de la tarde vuelve el Real Valladolid al trabajo, con lo cual eso lo aparcamos y hay que hablar de la Supercopa de España de Rugby, que tiene de nuevo al Quesos Entre Pinares por octava vez como campeón. Vencía por 33 a 18 ayer al Alcobendas en los campos de Pepe Rojo en el primer partido oficial de la temporada. Un primer partido oficial que no es sino el vestíbulo de acceso a la Liga de División de Honor de la temporada 2019-2020. El Quesos se convierte ya en el único equipo que puede conseguir todos los títulos en juego. Pero de rugby vamos a hablar, naturalmente, en el día de hoy. Mañana el baloncesto manda. Hoy Miguel Ángel Torres se ha dado una vuelta por los estudios de COPE Valladolid, de COPE Más y de COPE Iscar para ofrecernos el resumen de lo que ayer fue esa Supercopa y sobre todo la previa de la Liga. Hay más deportes que se han celebrado este fin de semana. Te los comento después de esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo. Llevamos 35 años de satisfacciones, de logros y esfuerzos adaptándonos a tus necesidades.
He reparado el coche con total transparencia. Todas las respuestas eran soluciones.
Me compré un vehículo después de mirar muchas opciones. Pasé por Raimundo y me inspiraron confianza.
Me convenció la forma de trabajar de Talleres Raimundo. Escucharon mis necesidades y se adaptaron exactamente a lo que buscaba.
Talleresraimundo.com.
Estas ferias ven a nuestro Bermud Fiesta en el restaurante El Majao de Sevi en Plaza Mayor 22. De martes a viernes desde las 2 de la tarde, rumbas y flamenquito del bueno en vivo y en directo en la terraza del Majao de Sevi. Con Ayuso, Grupo A Mi Aire, Agüita Salá y Los Perets. Estas ferias ven al Bermud Fiesta del restaurante El Majao de Sevi en Plaza Mayor 22.
¿Estás pensando en cambiar tu coche? Llega a Valladolid la mejor oportunidad para hacerlo. La mejor selección de vehículos de ocasión de las mejores marcas a unos precios inigualables. No dejes pasar esta oportunidad única con más de 200 vehículos del 11 al 15 de septiembre en la Feria de Muestras de Valladolid. Pabellón 4, entrada gratuita. Feriauto, del 11 al 15 de septiembre en la Feria de Muestras de Valladolid.
El fútbol femenino, que ha sido protagonista también este fin de semana. Victoria de las chicas del Parquesol en Gijón ante el Sporting en Mareo en su debut en la categoría de plata del fútbol español. Nueva victoria del Valladolid Promesas 3-2 ante el Leioa en los anexos al Estadio José Zorrilla en el día de ayer, y mal debut traspiés importante del Atlético Valladolid Recoletos en su puesta de largo en la Liga Asobal. Perdía 31-29 en la pista del Club Balomano Nava, en Nava de la Asunción. 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues venga, vamos a comenzar ya con el repaso hasta las 4 en punto de la tarde, recordándote que mañana no habrá programación deportiva a nivel local, porque desde las 4 menos cuarto, COPE, a nivel cadena, va a transmitir desde China el partido entre España y Polonia. El siguiente partido, en caso de clasificarnos para semifinales, sería el viernes. Si no nos clasificamos para semifinales, sería también el viernes en el ajuste del quinto al octavo. Recuerda que es importante esa fase para después dirimir quiénes van a jugar los preolímpicos. Todo hace entrever que España es capaz de ganar a Polonia y que se puede ver metida en semifinales, con lo que o a las 13 horas o a las 15 horas. Esos son los horarios que se manejan para las dos semifinales del próximo viernes, con lo que estaremos muy atentos a lo que haga España en la jornada de mañana, después de haber vencido ayer contra todo pronóstico a Serbia. Ahora mismo se está jugando un partido también de acceso a la jornada de cuartos de final, donde Estados Unidos le está ganando por 5 puntos a la selección de Brasil. O sea, no está tan fácil ganar a nadie, ni tan lejos ganar a nadie. Lo digo por si acaso nos toca una final contra Brasil, aunque todo el mundo dice que nos vamos a volver a encontrar en caso de meternos en la final de nuevo con la selección de Serbia. Pero vamos con el resto de deportes. Desde aquí, lo primero es lo primero. Han debutado en División de Plata en fútbol de categoría nacional las chicas del Club Deportivo Parquesol de Rubén Jiménez. El equipo vallisoletano viajaba hasta Mareo, una de las cunas del fútbol nacional, y conseguían la primera victoria de la temporada, ganando por 1-3 al Sporting de Gijón. Una primera victoria de la temporada que hace pues que esa andadura en una nueva categoría, que suele ser traumática, haya acabado de la mejor manera posible, y que confirma una de las máximas que se aplican en el fútbol, bien sea categorías de formación o categorías senior, independientemente de que sea practicado por hombres o por mujeres. El fútbol no es ni masculino ni es femenino, es fútbol y punto. Lo practican hombres y lo practican mujeres. Los equipos que vienen con una dinámica ganadora suelen empezar, después de un ascenso al año siguiente, con esa dinámica ganadora. Luego pueden pegar el arreón para abajo, pero lo cierto es que el Club Deportivo Parquesol ha venido a confirmar ese extremo. Y ayer también llegaba la segunda victoria del Real Valladolid Promesas. Lo hacía en el campo del Leioa, con dos jugadas muy conflictivas. Yo creo que el Real Valladolid Promesas no se puede quejar, no tiene derecho a quejarse del arbitraje recibido ayer, sobre todo en las jugadas puntuales. Dos penaltis a favor, más no pitables que pitables, pero que al final dirimieron el partido y que decidieron el encuentro a favor del equipo vallisoletano de Javier Baraja. 3-2, llegaron a estar 3-1 los jugadores del Valladolid Promesas, y fuera de tiempo, ya ni se sacó de centro, el Leioa acortaba distancias para poner el 3-2 definitivo en el marcador de los anexos, que volvió a ser el escenario de este partido como local del Valladolid Promesas en el terreno de juego de césped natural. Otra vez se volvió a jugar de nuevo en el césped natural. Javier Baraja, al final del partido, técnico del Real Valladolid Promesas, hacía esta valoración de lo vivido.
Bueno, con otras circunstancias, ¿no? El equipo ha competido muy bien. Es verdad que el rival, por su forma de jugar, te somete y te va metiendo atrás. Pero bueno, creo que el equipo, bueno, con los cambios hemos conseguido un poquito más de solidez, sobre todo en juego aéreo, y al final nos hemos llevado la victoria, que es lo que buscábamos, y creo que el equipo ha interpretado muy bien lo que necesitábamos. Yo creo que condiciona mucho el gol, ¿no? Al final ellos se vienen arriba con su gol, pero estábamos controlando bien el partido. El árbitro también ha permitido un poco que ese tipo de faltas les hiciese crecerse a ellos, y bueno, pues por las circunstancias de los cambios suyos también ha hecho que el equipo se fuese un poquito atrás, pero bueno, sabíamos que podía pasar si encajábamos, y creo que hemos gestionado bien las contras, hemos podido hacer algún gol más, con alguna posibilidad de salir más a la contra, pero bueno, nos quedamos contentos con los tres puntos, cómo hemos competido, y bueno, pues la lástima es ese segundo gol ahí a última hora, que bueno, pues ya sabéis que me gusta poco encajar. Y bueno, el equipo es verdad que está mentalizado, pero bueno, también el rival juega y tiene unas circunstancias, un plan de juego, y bueno, pues al final tienes que saber cómo contrarrestar eso, pero también saber cómo sacar rendimiento.
2-1 perdía el Atlético Tordesillas en el campo del Santa Marta en el grupo octavo de tercera división. De momento los tres puntos que suma el equipo de Santi Sedano los ha obtenido en Las Salinas, jugando como local. Y de momento, un partido disputado por parte del Atlético Valladolid Recoletas. Debutaba el Club Balonmano Nava en Nava de la Asunción. Es una cancha donde dicen va a tener que sufrir mucho todo el mundo, salvo dos o tres equipos, para conseguir sacar puntos. Y ese debut fue con victoria, precisamente ante sus vecinos del Atlético Valladolid Recoletas, que perdía por 31-29 en el partido disputado en la jornada del pasado sábado. Al final del partido, Óscar Ollero hacía esta valoración de lo que para él había sido el principal hándicap a tener en cuenta.
Sensaciones raras, sobre todo por el tema de mi equipo. Hemos tenido momentos de partido en los cuales hemos sabido competir y competir muy bien. La primera parte yo creo que ha sido una buena primera parte, y en la segunda parte yo creo que nos ha lastrado mucho el tema defensivo, nos han atacado mucho a cualquiera de nuestros dos centrales y no hemos sabido responderlo como lo deberíamos de hacer. Y sobre todo el tema de los lanzamientos, otra vez que estamos con el pequeño hándicap de los lanzamientos, pero bueno, primer partido, no creo que hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo, y al final los resultados llegarán.
Mañana se presenta la campaña de abonados, campaña de socios del Aula Cultural Valladolid. Se presentará en la jornada de mañana martes en el pabellón Huerta del Rey. Y en baloncesto, todos esperando que acabe el Mundial para poder empezar ya a disfrutar o a padecer, en este caso creo que a disfrutar, de la competición doméstica, de la competición local. Y es que, tras haber vencido al Chocolate Strapa Palencia, el Carramimbre, ciudad de Valladolid, se desplazaba a Oviedo para medirse a un equipo de los que tener en cuenta. Fue en Pumarín y los chicos de Hugo López consiguieron la victoria. Esta es la valoración después de este amistoso del técnico vallisoletano.
Bueno, yo creo que ha habido dos mitades muy diferenciadas. Desde la primera parte nos ha costado mucho encontrar el tono del partido y la agresividad, y así hemos encajado 52 puntos. Luego creo que en el descanso hemos intentado reagruparnos, ajustar y hablar de que el partido nos tenía que servir para seguir mejorando. Y luego, bueno, hemos pasado por adversidades con los problemas de faltas de los pivots y tener que jugar prácticamente los últimos 6-7 minutos sin pivots. Me quedo sobre todo con la actitud del equipo, que con las adversidades hemos seguido trabajando, hemos seguido creyendo que podíamos seguir haciendo las cosas con gente fuera de posición, pero bueno, aún así hemos jugado, hemos hecho un baloncesto, pero todavía tenemos muchísimas cosas que mejorar. Sí, creo que empezar a jugar fuera de casa nos viene muy bien para saber lo difícil que es jugar en la Leboro con un arbitraje bueno, con un público también del equipo contrario, pero sobre todo el seguir mejorando. Está claro que está muy bien ganar, pero cuando hay que ganar es el día 25 a Marín. Bueno, Tom Granado está sufriendo esas anginas. Hemos preferido dejarlo en casa, que recupere e intentar que esté mejor para el lunes. Y bueno, al final cuando juegas un partido de esta intensidad, el equipo va cansado con la acumulación de minutos y entrenamientos, pero es parte de la pretemporada.
Son las palabras de Hugo López, Tom Granado, que, fíjate, ya se ha cogido anginas en Valladolid en agosto. Pobrecico mío, Vaya invierno le espera. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Como te decíamos, hoy adelantamos en 24 horas nuestro tiempo especial para el rugby. Sweet love, sweet chariot, coming
for you, carry me on. Sweet love. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Pues una nueva temporada de COPE Rugby llega a la sintonía de COPE más Valladolid. Y como la renovación es automática, que alguien nos pide un año una cesión, que no consideramos a nuestros colaboradores intransferibles, pues aquí está de nuevo y nosotros agradecidos, orgullosos y honrados. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal, Miguel Ángel?
Pues muy bien, aunque ya estuvimos hace dos semanas ese atisbo de comienzo para comentar la actualidad de aquel momento. Y otra vez más, creo recordar que es la séptima temporada. No sé si es la séptima, me da la sensación que sí. Ya te lo diré la semana siguiente, que lo tengo apuntado con claridad. Encantado de difundir el rugby de Valladolid, que por cierto es un deporte que aquí manda mucho. Vamos, manda el que más, el deporte que más manda de local en el resto de España.
Estamos siguiendo este Mundial de Baloncesto en China. Los partidos se están jugando en prime time chino al mediodía de Europa. Y en el Mundial yo no sé cómo va a andar la cosa. Es en Japón, pues va a andar por ahí, ¿no?
Pues mira, el primer partido, que es dentro de 11 días, el día 20 de septiembre, viernes, que es el Rusia-Japón, es a las 11:45, las 12 menos cuarto de la mañana. Entonces entiendo que será
media tarde allí.
12 menos cuarto allí es pronto, es por la mañana, pero aquí algo parecido a lo que estamos viendo.
Ah, 12 menos cuarto en Japón.
En Japón.
En Japón no, 12 menos cuarto de la mañana. Aquí son las 6 y pico de la madrugada, ¿eh?
Lo tengo que mirar porque creo recordar que, claro, como
es. ¿Cómo juegan un partido inaugural a las 12 menos cuarto del mediodía en Japón? Pues, ¿o son 12 menos cuarto aquí?
Desde luego te lo voy a mirar porque vamos a sacar un estudio de los días. No era malo, ¿eh? Creo que se ve como este que estamos viendo ahora mismo en la pantalla aquí en el estudio, aproximadamente a la hora de comer o un poquito antes. Entonces, ten en cuenta que muchísima gente en la zona de los británicos, el Reino Unido acapara muchísimos millones de espectadores y claro, no podían poner horarios de madrugada. Se va a ver bien en España, claro.
Aquí son menos 6 con respecto a China, que es donde se está jugando el Mundial.
A lo mejor solo el partido inaugural se juega pronto y el resto se juegan allí a finales de la tarde y se pueden ver aquí, pues eso, a finales de la mañana, que creo recordar que es el horario bueno que tiene.
Está ganando Estados Unidos 54-48 a Brasil en el tercer cuarto de este partido que da acceso a cuartos de final en el Mundial de baloncesto. Va a haber Mundial de rugby. Esto de que los equipos se vayan igualando tanto, de momento en rugby no pasa. En rugby,
pues desgraciadamente no.
Hay 7 que aspiran a podium porque ni la mejor Argentina posible va a aspirar a una medalla, ¿no?
Hombre, Argentina podría estar entre los 4 primeros. Se le tiene que dar bien. Sí, Argentina ya ha sido medalla de bronce en una ocasión, ¿eh? O sea, tercero.
Tiene que salirle el torneo perfecto y que a los demás no le salga todo.
A priori, tú lo sabes, el que todos pensamos que puede ser el campeón es Nueva Zelanda. Pero bueno, se da la circunstancia de que en este momento Nueva Zelanda no es la número uno del ranking. Aunque ha habido una polémica con este tema del ranking, porque todo el mundo piensa que ellos son los mejores, pero por un tema de que los de Irlanda, Gales, los de Seis Naciones, prácticamente no se enfrentan con estas selecciones, salvo en las ventanas de noviembre, bueno, pues se da ahora mismo el caso de que la número uno es Irlanda. Uh-huh. Hace una semana lo era Gales, y hace dos semanas lo era Nueva Zelanda. Todo por apenas décimas. Pero lo que está claro es que favoritos para mí, en primer lugar, Nueva Zelanda. Luego tienes ahí a tres que pueden ser Inglaterra, Gales e Irlanda, que yo les considero que pueden estar al mismo nivel. Y luego ya vienen las sorpresas. Bueno, sorpresas no, Sudáfrica. Ojito con Sudáfrica.
Eso te iba a decir. Ojito, que todo el mundo me la está metiendo en el bombo de los favoritos.
No, por supuesto. Se me había olvidado. Yo diría que es Nueva Zelanda, Sudáfrica, luego los tres europeos. Y ya sí, las sorpresas. Pues que lo haga muy bien, como dices tú, Argentina o Francia, en la que no confío absolutamente nada, pero el resto, pues Japón, sabemos que va a hacer un buen mundial, pero Japón, trabajo.
A Japón le van a meter en la siguiente fase sí o sí.
Ya veremos, desde luego, dinero tienen, mucho jugador extranjero, un proyecto a muy largo plazo, y además lo bonito de Japón es que tienen un juego precioso, un rugby muy vistoso. Lástima que España tenía que estar en ese partido inaugural en vez de Rusia. Creo que deportivamente nos lo merecimos, por temas extradeportivos de los cuales ya no vamos a hablar porque está comentado, nos quedamos fuera y hubiera sido maravilloso ver a la selección de León jugar con esa selección japonesa, además en el derbi, en el arranque de ese Mundial de Japón de 2019. Ojalá dentro de 4 años estemos, yo estoy convencido de que va a ser así.
Bueno, pues la plataforma Movistar ha sido la que definitivamente ha comunicado ya que adquiere los derechos de transmisión del Mundial de Rugby. Canales tiene de sobra para emitir todos y cada uno de los partidos. Y si no, pues seguramente si eres de los que saben cambiarle la IP a tu ordenador, habrá alguna televisión que en streaming lo puedas ver. Ya hay movimiento en los foros de rugby de gente que ya está diciendo cuáles son los atajos y las circunvalaciones para llegar a...
Más fácil que eso, Juan Carlos, olvídate, el recurso de los bares. Nuestros maravillosos y queridos bares para los aficionados del rugby. Cualquier bar que sepas que te pone algo de rugby... Va, se lo dices y te lo va a poner seguro. Ya sabemos aquí en Valladolid, los habituales, los de siempre, pues empezando por el Central, perdón, la Central en este caso, o el bar de Charo también, el pub irlandés, el Shinrocks, o la sede del Quesos, el Barco, muchos sitios en los que este Mundial, además son horas que no van a coincidir para nada con el fútbol, y estoy seguro que la hostelería estará deseando juntar a gente con ganas de beber buenas cervezas, buenos litros de cerveza, y te van a poner el rugby completamente gratis.
Bueno, empezó la temporada oficial. Estuvimos la pasada semana en la presentación de esta Supercopa y hacía mucho tiempo, Miguel Ángel, tú le conoces más que yo, que no veía a Diego Merino tan tranquilo ante una temporada.
Pues sí.
Vamos a ver.
Sí.
Tampoco es muy vehemente.
No, Merino...
No es Leo Harlem.
Merino ni es vehemente cuando le van mal las cosas, porque yo le he visto...
Pero se le nota.
Se le nota, pero yo le he visto perder una liga, precisamente con El Salvador, e ir a la rueda de prensa con una sonrisa de oreja a oreja. Cosa que si hubiera sido yo, te aseguro que en el puesto de un perdedor, como es el entrenador de ese equipo en ese momento, que acaba de perder la liga, no ocurre. Y cuando está contento, pues tampoco es muy de manifestar las emociones. Pero si tú has dicho que le has visto que estaba relajado, eso es bueno. Sin duda, las dos directivas de Valladolid son las dos que más trabajan por el rugby a nivel nacional, y eso se demuestra no solo porque tiene una amplia base social detrás, sino porque tiene el apoyo de muchísimos patrocinadores, probablemente más que en ningún otro lugar de España, y por eso hablamos tanto del rugby en Valladolid, y en ambos casos han funcionado muy bien. Yo a principio de temporada vi que muy rápido El Salvador empezó a hacer los fichajes y prácticamente dejó la plantilla casi rematada muy prontito. Y los aficionados del Quesos estaban un poco temerosos porque se veía que los fichajes venían con cuentagotas poco a poco. Pero hoy me he puesto a mirar así por encima los fichajes y el Quesos ha fichado mucho. Y parece ser que bien. El problema del Quesos era suplir al 9 y al 10, dos auténticas estrellas del año pasado. Chris Eaton y Greg Dyer, el 10, que se han ido los dos a otras ligas con buenos proyectos, y aparentemente el Quesos ha sabido sustituirlo. Lo que no me cabe la menor duda es que lo que tiene este año el Quesos es una delantera terrible. Súper fuerte. Hoy mismo nos acabamos de enterar que ha fichado a otro neozelandés, a un uno, que puede funcionar de uno o de dos. Si a eso juntamos que tiene del número 3 a Cristian Bartolini, que es un chaval que ha jugado con los Jaguares, es decir, que ha jugado también con Argentina contra los Pumas contra las selecciones como Nueva Zelanda o como Sudáfrica. Bueno, pues estamos hablando de que ha subido mucho el nivel. Por parte del Salvador tenemos ahí ni más ni menos que a Juan Pisocino, tenemos a Martín Dituat, a Kyle Waiting, gente muy muy poderosa. Pero el caso del Quesos es que se ha visto en el primer partido, para el primer partido de la temporada, Copa, Supercopa es primer partido oficial, campeón de Liga contra el campeón de Copa. Y Alcobendas, que siempre ha sido un buen equipo y que siempre tiene el instinto de superar a los de Valladolid, en términos políticos, como se habla, de dar el sorpaso, y ese sorpaso parece que nunca llega, sorprendió que aparentemente el Quesos le ganó con una cierta facilidad. Sobre todo teniendo en cuenta que se dejó en el banquillo tanto a un centro polinesio, que estaba viendo el partido allí, a este uno que se ha anunciado hoy el fichaje, como a Nathan Paila, un veterano ya del Quesos que lleva ya su tercera temporada y es un 8 con mucho poderío físico. Es decir, el Quesos no ha dado todo. Ah, y el apertura, Brooke Hooper, también estaba fuera. 4 fichajes en el banco y el Quesos le gana con una relativa facilidad al Covendas. A mí se me acaban los calificativos para hablar del Quesos entre Pinares. Hoy he estado viendo que no solo ha cumplido ganar la octava Supercopa, que es el equipo español que más Supercopas tiene, sino que con este título ya se asegura estar durante 9 años, 9 temporadas consecutivas, ganando uno o más títulos durante la temporada. Aunque el Queso ya no gane ni un solo título en esta temporada, ya tiene uno en la vitrina y se puede decir que lleva 9 años seguidos ganando al menos un título. Creo que es la mejor racha deportiva de un club de rugby a lo largo de toda la historia del rugby nacional. Y ya sabemos que estos ciclos, en un momento estás arriba y dentro de poco, pues entiendo que irán poco a poco hacia abajo. Pero es que la racha y el hambre del Queso parece que no tiene fin.
Hombre, salvo el Barcelona en balonmano, creo que no hay otro deporte con semejante racha de títulos a nivel nacional, a nivel División de Honor.
Quizá en División de Honor el único que ha logrado algo parecido es El Salvador de rugby, el club de rugby El Salvador, en la primera década de este siglo. La primera década fue clarísimamente para el Chami, pero la segunda ha sido clarísimamente para el Quesos. Si soy un aficionado de Valladolid, que tengo mucha estima por los dos equipos, puedo decir que el rugby vallisoletano lleva 20 años siendo el auténtico dominador de este deporte a nivel nacional. Y eso es, pues, primero, por las instalaciones, por el trabajo de las directivas, como te he dicho, y por el gran apoyo que tienen los patrocinadores que buscan estas directivas con mucho ahínco y hacen que el rugby en Valladolid sea un referente.
Que es que, queridos quinceañeros de Valladolid, que os gusta jugar al rugby, en esta ciudad había un equipo que llegó a jugar en División de Honor B, en la primera división nacional, que bajó, luego subió y ganó el título. Pero aquí,
consecutivamente,
sí. Pero aquí no siempre hemos nadado en la abundancia. Aquí hemos tenido mucho tiempo el viento en contra. Pregunta que le hicimos a Diego Merino y quería saber tu opinión. Le preguntábamos si firmaría una progresión como la del año pasado en materia de resultados y de rendimiento. Y taxativamente dijo que no, que el primer partido era un título y el segundo metía en copa. Lo tiene todo calculado.
Es que el año pasado el comienzo del Quesos fue preocupante porque, sobre todo el partido contra el Barça.
Se dejó la copa ahí.
Que era un partido de liga, pero valedero para la copa. Y ya directamente con ese partido, pues empezó a dar unas malas vibraciones que luego se fueron recuperando. El Quesos evidentemente fue de menos a más. Pero entiendo que Merino no esté dispuesto a tirar la copa, que es un título relativamente fácil de ganar, Juan Carlos. Porque si tú ganas los dos partidos de liga, como suele ser habitual en los dos equipos vallisoletanos, ante rivales más o menos de su nivel, pasas directamente a unas semifinales. Es decir, con dos esfuerzos más, una semifinal y una final, te plantas en un título al que se le da muchísimo valor. Así como en la Supercopa, la gente parece que no le da tanta importancia, salvo si al final del año te quedas sin ningún título, que entonces dices, qué pena no haber conseguido esta copa. A la Copa del Rey la gente le da mucho, mucho valor. Pero la Liga no, digamos.
Claro. ¿Sabes por qué creo que la gente, y el otro día lo comentábamos en Petit Comité, no le da el valor que tiene a la Supercopa? Porque la Supercopa no debería ser el partido inaugural de la temporada.
Coincido contigo.
Debería ser el partido clausura de la temporada, porque realmente la Supercopa la deberían ganar con las plantillas con las que han ganado Liga y Copa. Ahora se está disputando un título de Supercopa con plantillas completamente distintas.
Lo que pasa es que tradicionalmente ha sido así
En
todos los deportes. A mí no me gusta que sea el primer partido de temporada, porque ya se vio. Fue un partido en el que hubo muchas interrupciones, muchos errores, muchos avanes, muchos golpes de castigo, muchísimos. Este partido se debería jugar, pues eso, a mediados de octubre. El 12 de octubre es una fecha fantástica, que era cuando tradicionalmente se venía haciendo. Pero bueno, en esta ocasión ha ocurrido así. El Quesos, otro nuevo título a la vitrina. Alcobendas, que veo que este año le va a costar, aunque sé que Alcobendas va a ir de menos a más. Ha tenido muchas incorporaciones en la delantera y, por supuesto, no están acoplados. Pero sigo diciendo, yo lo digo de manera de broma, veo a Alcobendas un poco como ese quiero y no puedo. Lo intenta, pero cada pasito que da Alcobendas, el Quesos y el Chami dan dos pasitos más. Y entonces sigue ahí y sin poder llegar al nivel de los equipos de aquí, de Valladolid.
Bueno, el próximo fin de semana comienza la Liga, una competición en la que hay poquitos cambios en el reglamento, uno del cual nos han dicho que ni nos vamos a enterar, que es en la postura de la melé. Dice, eso es para los delanteros, dice, el público no se va a enterar de que ha habido un cambio en el apoyo o en la forma de introducir la cabeza o en el cuello.
Sí, seguramente la semana que viene hablaremos de estos casos, pero no va a haber. Me da la sensación de que World Rugby cada vez quiere proteger tanto a los jugadores, sobre todo a los de las primeras líneas,
es que, ha habido,
que se está cargando la delantera, para los que hemos jugado de otra manera, en la que se hacían quizá burradas.
Es que llegó un día un señor y empezó a escribir sobre la relación que había entre el contacto de las melés y posibles demencias prematuras en edad senil, Y ya ha saltado el escándalo, y sobre todo cuando teniendo en cuenta que hay niños que a los 16 años ya meten la cabeza fuerte.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que con el empuje y el peso y el tamaño que tiene la gente de 16 años. Pero bueno, yo creo que ya no deberían cambiar mucho más las normas, porque se está desvirtuando quizá parte de ese juego que al que todos nos gustaba antes, un poquito más juego, más fuerte, no violento. La violencia no cabe en este deporte, pero la fortaleza sí. Lo que está claro es que la semana que viene empieza la Liga. El Quesos Entre Pinares recibe en Valladolid al Club de Rugby Santander, a este nuevo equipo recién ascendido. Y por otra parte, el Silvestre El Salvador viaja a Barcelona a jugar con el Fútbol Club Barcelona. Ese será un partidazo. He estado hablando con Santi Toca antes de venir aquí y me ha estado contando que también viaja el equipo sub-23. Es una de las novedades, esta claro. Sí que es una novedad. La Liga sub-23 que se ha creado, los equipos del Quesos Entre Pinares B y el Salvador Emerging, que juegan en División de Honor B, dejan de jugar en esa liga, ya lo hemos comentado, y juegan esta liga exclusiva para jugadores sub-23, que tiene una matización. En principio son 8 jugadores sub-23 siempre en el campo, un máximo de 3 extranjeros. Me cuentan, que también he hablado con Iván Marqués, el entrenador del sub-23 del Quesos, que esta misma semana, que se han reunido los directivos de la Liga Nacional de Rugby, bueno, pues Iván me ha contado que se estaban todavía planteando la posibilidad de decir a la federación que por qué no rebajaban de 8 a 5 el mínimo de jugadores sub-23. Es decir, que queda menos de una semana para jugar un partido y todavía estamos así. Porque esto, aquí sí que le doy la razón a la federación. La federación te ha planteado esta liga, es así, con estas normas. ¿La queréis votar? Sí, la votan. Sale que sí. Luego resulta que prácticamente la mitad de los equipos que tienen que formar parte de esa liga, la mitad de esos clubes, se quieren echar para atrás porque no tienen tanto número de jugadores. Ahora dicen que si quieren rebajar de 8 a 5, algo que me cuesta mucho creer que la federación esté dispuesta, porque claro, la federación mira su interés, lo que quiere es tener mayor número de jugadores posiblemente seleccionables para jugar con la selección nacional. Hay otros equipos que, mirando por su propio interés, igualmente están intentando que haya más extranjeros, es decir, que no se limite a 3 y que sea ilimitado. Bueno, somos, para algunas cosas, los españoles somos un poquito de último momento, y esto sí que me parece mal. Hay unas normas, esto se ha votado y así debe ser. Veremos en esta semana. Lo que está claro es que el equipo B del Quesos jugará contra Santander antes del partido de Pepe Rojo, y el equipo B del Salvador, el Emerging, viajará con los mayores, viajará a Barcelona y va a jugar a las 10:30 de la mañana. O sea, a lo largo de esta temporada se van a dar superdomingos. Tú te puedes plantar a las 10:30 de la mañana en Pepe Rojo, te puedes ver un partido de la Liga Sub-23 entre filiales, y luego puedes ver el equipo titular, el equipo A, tanto aquí como fuera. Los equipos van a viajar juntos, se va a hacer mucha mayor unión entre los jóvenes y los mayores, eso es muy positivo. Y otra cosa importante, si antes hablábamos que el equipo B de ambos clubes estaba para salvar el descenso cuando juega en División de Honor B, ahora esto cambia radicalmente. Estoy convencido que tanto Quesos como Salvador, jugando la Liga Sub-23, van a querer quedar entre los 4 primeros, y a poco que se les plantee la cosa relativamente fácil, van a intentar asaltar el título, porque sabemos que aquí la gente tiene hambre de ganar, y bueno, pues evidentemente ya no es lo mismo. No es lo mismo jugar por evitar el descenso que jugar por quedar entre los de arriba.
Y el otro cambio, ahí sí lo vamos a notar, es la asignación del punto bonus ofensivo, que ya no basta con meter 4 ensayos, sino que hay que meter 4 ensayos y 3 más que el rival.
Esa norma sí que me parece fantástica.
Es decir, el equipo que venía a perder 125 le va a dar igual perder 125, porque aunque meta 4 ensayos no va a sumar bonus.
Absolutamente, es una norma que ya se está imponiendo en otra serie de ligas mucho más potentes que la nuestra, y estoy a favor, pero vamos, 100%.
Bueno, pues esos son los dos principales cambios. En cuanto a alternativas, Brack Quesos, Brack Chami, Chami Brack, Silverstone Quesos Entre Pinares Silverstone. La alternativa, el posible invitado sorpresa, ¿sigue siendo Alcobendas o ves que algún equipo como un cántabro, Samboy, resurja?
¿Sabe lo que pasa? Alcobendas lleva ya 3 temporadas diciendo que va a dar el paso y no lo da, y me da la sensación de que también hasta en ese tipo de ciclos se empiezan a agotar. Yo creo que Samboy siempre es un equipo poderoso, un equipo que ficha muy bien, un equipo con un gran director técnico y un entrenador experimentado. Samboy siempre hay que ponerle ahí en la lista de posibles favoritos. Ordizia, un equipo del norte, un equipo que se refuerza siempre muy bien, un equipo que aguerrido. Yo no descartaría a nuestros vecinos de Burgos, que vinieron el año pasado de la División de Honor B, que hicieron una gran temporada y que están fichando muy bien, y además tienen un gran apoyo institucional, el Ayuntamiento de Burgos, les está dando dinero, les está dando posibilidad de sentirse a gusto. Entonces, cuidado con aparejadores de Burgos. Y básicamente eso. El resto yo creo que estarán, bueno, un peldaño por debajo. Alcobendas, una gran sorpresa. Ha tenido muchos cambios y yo creo que va a seguir de nuevo un peldaño por debajo.
Bueno, pues el martes que viene ahí hablamos, ¿sí te parece?
Por supuesto.
De acuerdo, gracias Miguel Ángel. Dejamos el Estados Unidos 71, Brasil 63. Ese es el resultado que se da ahora mismo en el último cuarto. Ha ganado Australia a Francia 198 por dos puntos en un auténtico partidazo. Nosotros nos vamos, recuerda, mañana a esta hora estará jugando España contra Polonia buscando las semifinales del Mundial.